Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En las 3 de la mañana. Ay, yo, ay, yo. ¿Te gustaron nuestras?
Ya estamos en el 5 a las 3 y 5 a las 2 en Canarias. Muy bien, queridos niños, así se llama este programa de radio. Y como acaba de decir Rubén Martín, ojo, que os van a preguntar. De hecho, ya están preguntando desde el pasado miércoles.
Yo me pongo eléctrico.
El nombre del programa es muy fácil: La Noche con el Grupo Risa. O sea, no, no hay pérdida.
La Noche con el Grupo Risa.
Yo no necesito escuela.
Coges el Grupo Risa, que somos nosotros, nosotres, añades noche y te queda La Noche con el Grupo Risa. O sea, cuando te preguntes, es que es muy sencillo.
¡El Grupo Risa!
Estamos hasta las 6, las 5 en Canarias. Repito, bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este programa de radio. Y ahora, right now, at this moment, sí. Nos aplicamos la crema antiarrugas de la radio para que la batalla de los planetas surja con toda la fuerza. Es la hora vintage. Es la programación infantil. Es la máquina del tiempo que irremisiblemente viaja hacia atrás.
Bueno, ya llevamos un par de semanas abriendo con cosas tristes, pero es que no queda más remedio que acordarnos de la gente que se nos va. Y está sonando la sintonía de Cómo conocí a vuestra madre, porque en versión original, esta serie estaba narrada por una persona que se marchó el fin de semana pasado. Nos dejaba Bob Saget, que era el padre de Padres Forzosos. Pues lo encontraron en su habitación de un hotel de Orlando. Él había vuelto otra vez a hacer monólogos. Uh-huh. Estuvo mucho tiempo presentando en televisión el programa este de los vídeos, el equivalente a vídeos de primera aquí en España, el American Funniest Videos. Se hizo famoso con Full House, con Padres Forzosos, que aquí nosotros la veíamos en el Plus en los años 90, en el año 91, me parece que empezaba la serie. E insisto, en Cómo conocí a vuestra madre, pues hacía del Ted Mosby adulto.
Fíjate que yo, o sea, me encanta esa serie, la he visto en castellano, pero no sabía que el relator era él.
Sí, sí, te la pones en versión original, le escuchas a él haciendo original de Ted Mosby y de adulto. Pues eso, la noticia triste de la semana, además es que la habíamos vuelto otra vez a ver en televisión con el reboot de esta serie, el reboot de Netflix. Y la verdad es que todavía conservaba el puntillo cómico de los años 90, lo mantenía perfectamente. Además es que era un poco padre de América, ¿eh? O sea que si alguien quiere recuperar la figura de Bob Saget, lo tiene fácil, se pone en Netflix Fuller House, que es el resurgir de Full House, de Padres Forzosos. Y además la serie está muy bien, ¿eh? Merece la pena verla. Bueno, y seguimos todavía con el año 1991, ¿eh? Nos está durando bastante.
¡Hombre! ¡Qué bravo! Ahí estamos, señor.
Es que hace mucha gracia esta sintonía porque además se utilizaba en aquella época para la radio.
Sí.
Bueno, pues quedaban algunas películas pendientes de repasar del año 1991, de las más taquilleras. Yo no sé si está por ahí Minguella. Minguella, buenas noches.
Buenas noches. Oye, permitidlo primero mandar un abrazo a los oyentes que dicen que se parten de risa con mis comentarios en tiempo de juego porque dicen que les recuerda a los grupos Risa. Yo creo que es un poco exagerado, pero vamos, muy, muy, muy agradecido, ¿eh?
Además, cuando tendría que ser al revés, o sea, que los oyentes del grupo Risa se acuerdan del Minguella de tiempo de juego. Pero bueno, en fin.
Minguella, ¿por qué película empezamos esta semana?
Pues mira, vamos a empezar por una película que yo la catalogaría de atrevida, una distopía que esconde una crítica al capitalismo, a la sociedad americana, al machismo, y es un grito ecologista contra Trump y las grandes multinacionales. Obviamente habréis colegido que la película de la que voy a hablar ahora mismo es Hook. Bueno, esta película es un fiasco comercial. O sea, es el Barça de las películas. Es una película lamentable, costó muchísimo dinero. Lo mismo que el Barça pagó por Coutinho. Pues un poco en preso, pero en película, ¿eh? El rodaje se alargó más de la cuenta. Recaudó muy por debajo de, por ejemplo, de otra película, Terminator, o de La Bella y la Bestia, por comparar aquellas películas de aquella época. Y está considerada un clásico infantil porque los niños son los únicos que la aguantan. O sea, tú pones a un padre a ver esa película y dices, vaya mierda de película es esta.
A ver, es que, no sé, es un poco floja. De hecho, no le gustaba ni siquiera a su director, a Spielberg. Estamos hablando del Hook del año 91, protagonizado por Dustin Hoffman en el papel de Hook y por Robbie Williams en el papel de Peter Pan. Y haciendo de Campanilla estaba Julia Roberts. Bueno, Campanilla, ese es el nombre del personaje, porque a ella le llamaban Campa Infierno en el set de grabación, porque la chavala estaba preparando su boda con Kiefer Sutherland y al parecer Kiefer este, en lugar de cuidar a Julia Roberts, o sea, imagínate lo que es ir a casarte con Julia Roberts, y estaba coqueteando el tío con una bailarina. Entonces pues la chavala llegaba al set del rodaje con unos nervios bastante importantes y lo pasaba mal pues el equipo y también Spielberg, que llegó a decir en una entrevista que no tenía ganas de volver otra vez a trabajar con Julia Roberts, que era una gran actriz, pero que no se veía haciendo una nueva película con ella.
Y es que tránsito, ¿no? Y de Pretty Woman a Campanilla.
Sí, sí, pero es que además estamos hablando de Julia Roberts, que en nada de tiempo, porque en Pretty Woman, que había sido el año anterior o dos años antes,
sí, 90, sí,
bueno, pues pasó de cobrar $1,000,000 por película a cobrar 7 millones por esta película.
O sea, pues,
estamos hablando de que ya ella ya estaba... Ya estaba en el establishment de los más caros de Hollywood en aquella época.
¿Dónde está el fair play financiero? O sea,
bueno, pues ni siquiera al propio Spielberg le gustaba esta película. Yo no sé si era porque no podía desarrollar los efectos especiales como él quería, por el tema de los problemas que había en el set de rodaje, pero no le gustaba trabajar con los niños y no le salió la película que él esperaba, porque era un proyecto que él llevaba en la cabeza desde hacía muchísimo tiempo, y claro, cuando llega el momento de echar la pota y hacer todo ahí en plan guay, pues resulta que acaba de no molarle. Mark Wan.
No, estoy aquí escuchando, tijo. Así que, de
yo
verdad,
no sé si la ha visto hace mucho tiempo o no. Los efectos especiales que tiene esta película son realmente escasitos, ¿eh? O
sea, vamos a ver, hijo. Las escenas hablar, de vuelo. Es mierda. Sí. Puedes hablar con propiedad. O sea, eran peores que los del gran héroe americano.
Por ejemplo, los niños perdidos, estos están viviendo en algo que parece el parque de la Warner.
Anda.
Porque tienen ahí una especie de tren. Ni siquiera es un mundo de nunca jamás. Increíble. No le salió bien, no le salió.
Claro, claro. Sobre todo por los personajes que interpretaron los distintos papeles. Por ejemplo, si en vez de Robin Williams en el papel de Peter Pan hubiesen puesto al que tenían pensado, pues la película hubiese ganado más en credibilidad.
¿Y a quién tenían pensado?
A Pepón Nieto.
A Pepón.
Pepón Nieto en el papel de Peter Pan. Peter se llama este, sí.
No, lo que sí que es verdad es que David Bowie iba a hacer de Hook y acabó interpretándolo Dustin Hoffman, que además coló a dos de sus hijos en la producción, en plan de, no tengo a nadie con quien dejarlos en casa, me los traigo a la peli y los coloco aquí.
Tráfico de influencias.
Totalmente.
Si estábamos aquí en España con Alfonso Guerra y el hermano, pues aquí hicieron lo mismo.
Pero una cosa es cierto de, mira, vamos a romper una lanza en favor de Dustin Hoffman. Esto que digo es absolutamente en serio porque lo he visto en Instagram. Parece ser que Dustin Hoffman, cada vez que hacía una película, por contrato exigía pues que varios homeless pues pudiesen participar en la película y así sacase un dinerito.
Ah, eso no lo sabía.
Sí, sí.
Bueno, pues yo no sé si os acordáis del actor que hacía de Smee. Era Bo Hawkins. Sí, es como... Yo cada vez que veo a Bo Hawkins me recuerda muchísimo a Spielberg. Entonces da la impresión de que está actuando el propio Spielberg dentro de la película como si fuese el jefe infiltrado. Esto de que se coloca en medio de los actores para ver si todo el mundo lo está haciendo bien.
Y luego, exactamente.
Hay otros actores que... Fatal. Por ejemplo, Jack, el hijo de Pan, es que es Sosomán, el chaval ese. O sea, menos mal que cuando terminó la película dejó la interpretación y ahora es abogado. Porque es que con esa cara de Soso...
Así es, abogado ahora.
No hubiese triunfado para nada. Y luego, Hook, es que tiene muy poca credibilidad como malo. O sea, en vez de disfrazado de pirata, parece que va vestido de lagarterana. Es como si fuera Manuel Fuentes en Tu cara me suena.
Ala.
Si no le gusta, es muy difícil. Muy
si no le gusta ni al director.
Bueno, si alguien la vuelve otra vez a ver, que sepa que puede encontrar escondido en el elenco a Phil Collins. Yo no lo he encontrado, no sé quién
a
es.
Phil Collins.
A Phil Collins. Y a Glenn Close. Glenn Close haciendo de un pirata masculino, vamos, de un chico. Y también se puede fijar en que Wendy, la actriz que hace de Wendy ya adulta, sí, es la señora McGonagall de Harry Potter.
Harry Potter.
Sí.
Total, ¿cuántos Hipólitos?
Nada, muy pocos Hipólitos. La banda sonora es de John Williams. ¿Os acordáis de la banda sonora de Hook? ¿A que no es de estas
que
tengáis en la cabeza en plan de no la puedes cantar, ¿no?
Ni siquiera en plan de nene.
Es que no. La banda sonora de Ted, sí. No. La banda sonora de Tiburón. La banda sonora de Hook. No.
Fíjate que la banda sonora la iba a hacer otro pedazo de artista.
¿Ah, sí? ¿Quién?
Pepe Sacristán.
Sí.
Iba a hacer su primera incursión dentro de las bandas sonoras. Pero bueno, al final pues tiraron por John Williams, porque es lo mismo que lo de Solo en Casa. Pues si metemos a John Williams, aunque la película de Solo en Casa era muy buena, pues igual se engrandece un poco más.
Y de la banda sonora de Solo en Casa sí que te acuerdas, un poco.
Sí. Porque había esos giricos.
Esta no, o sea, esta no me empieza. No, esto no suena. No se te queda en la cabeza.
William, aquí te has tirado un auténtico piscinazo.
Piscinazo.
Bueno, pues una película que efectivamente fue un fracaso, porque una gran producción de Spielberg, que se quede la quinta o la sexta película más taquillera del año, pues mal.
Bobby, ¿podríamos inaugurar la sección de grandes piscinazos? O sea,
grandes piscinazos, sí. Es decir, si ni el propio director confiaba en la película para que la sacas al mercado, hombre.
Exacto.
Guárdatela.
Sí, sácala en Videoclub solamente.
Por ejemplo.
Bueno, pues dentro todavía de las 10 películas más taquilleras de este año, del 1991, esta otra...
Hola, Fernando Hierro.
Hombre, sí, esta película es La Familia Adams.
Es la versión cinematográfica de la que era serie de televisión en los años 60, La Familia Adams.
The Addams Family.
Me encanta porque es un poco brotón, o sea, eso le da un toque tétrico a la película y tal, pero luego ahí van cantando como si fuese esto Alicia en el País de las Maravillas.
Bueno, vamos con la eterna discusión, porque teníamos en televisión a la familia Adams y también teníamos a los Monsters.
La familia Monsters, sí.
Y realmente eran muy parecidos. Lo que pasa es que nosotros aquí en España habíamos visto a los Monsters en La Bola de Cristal. Y entonces estábamos más hechos, por decirlo de alguna forma, a la iconografía de los Monsters. Hay que recordar que Herman Monster era Frankenstein, que Lily Monster era vampiro, y entonces digamos que al lado de la familia Adams, que la familia Adams eran raritos y ya, o sea, no tenían poderes. Sin embargo, los Monsters pues tenían un atractivo distinto, precisamente porque eran monstruos.
Chao, para saludar a todos los vampiros que nos estáis escuchando.
Bueno, pues en el año 91 se estrenaba la película de la familia Adams. Estaba protagonizada por Raúl Juliá, que con ese nombre tan raro, yo no sé cómo Tangón no le hizo una canción.
Raúl Juliá.
Claro, pero igual que Manuel Raquel, pues,
sí, Raquel,
Raúl Juliá. Y estaba también interpretado en el papel femenino por Angélica Houston, haciendo de Morticia, que bien podía haber sido Cher sin maquillaje recién levantada.
Sí, o Tete Delgado, que fue la primera a la que le ofrecieron el papel.
Hombre, precisamente sí. Tete Delgado, yo creo que en el corsé de Morticia no entraba, ¿eh?
Bueno, ese corsé hacía maravillas, y Paquita Salas también le dijeron para hacer el papel, sí.
Habráis... Bueno, pues esta película, que además tiene una estética que yo creo que está directamente copiada de las películas de Tim Burton, hacía poco que habíamos visto ya Eduardo Manos Tijeras, es, no sé si se ha comentado alguna vez, es una película muy atrevida, es una distopía.
Ah, sí, es verdad, porque...
Que esconde una crítica al capitalismo.
Al capitalismo, a la sociedad americana, al machismo, y es un grito de ecologismos contra la Trump, Franco y las grandes multinacionales del mundo.
Bueno, yo no sé si calificarla de comedia. Yo, por más que la veo, no le encuentro las gracias de una manera muy explosiva, ¿no?
Ah, yo sí.
Claro, es que ya sé por dónde va usted.
Hombre, a ver, La familia Adams es una película, para mí es una comedia, que además ahora le pongo el apellido, es una comedia gótica, ¿eh?
Como sus hijas, ¿no?
Tuvo mucho éxito en casa esta película. Sí, mis hijas la veían todos los días, y les afectó tanto que, bueno, su forma de vestir y de comportarse pues fue gótica, pero mayúsculas.
¿Todavía ahora son góticas aún?
Tiene que venir usted un día a casa, don Fernando, ¿eh?
Sí,
y se la presento.
Bueno, y el actor que hacía de Fétido, si alguien no lo reconoce, debajo del disfraz es Christopher Lloyd, o sea, nuestro Christopher Lloyd de Regreso al Futuro.
Doc Emmett Brown.
Aunque el papel se lo ofrecieron a Danny DeVito, Esto sí que es verdad.
Esto es verdad, ya, sí, porque ya, si metemos a Dani DeVito más.
Y a Pepe Sacristán también. Sí,
también. Y a Bo Hoskins, lo que pasa es que en ese momento Bo Hoskins estaba haciendo de jefe infiltrado en la otra película, en la de Hook. Y también se lo pidieron a Anthony Hopkins, pero Anthony Hopkins eligió mejor y se puso a hacer El silencio de los corderos y de hecho le dieron un Oscar. Oh, o sea que...
Para que veas tú.
Y luego, no, la pero... chiquita que hace de Miércoles es Christina Ricci. Y la pobre, yo creo que desde esa película, pues como que la encasillaron en ese tipo de papeles así siniestros, de chica rara. Sí. De hecho, ella reconoció que su interpretación la había basado en la de Winona Ryder en Eduardo Manos Tijeras. Y luego está la mano, esta que va andando sola por la casa, que es la única cosa sobrenatural que tiene la familia Adams, al contrario que la familia Monster, en la cual todo es sobrenatural.
Volvemos al principio, o sea, para mí la familia Monster mucho mejor que la familia Adams, y viva la bola de cristal. Eso es lo que parió a sí. Peneque.
En eso estamos absolutamente de acuerdo. Y la tercera película que vamos a revisitar
estamos
hoy...
Estamos muy críticos hoy, ¿eh?
¿A vosotros, a qué os suena esta banda sonora?
Esto me suena, a ver, vamos a poner un poquito más, a ver. ¿El oso Yogi no es? No. Esto tiene que ver con suspense o con miedo, ¿no?
Con un suspense más bien de los años 60.
Ticotti,
sí. ¿Sí? Has acertado, ¿eh?
Ticotti,
¿eh?
Esto resacón en Las Vegas no es.
No. El autor de esta música es Bernard Herrmann,
sí,
que es el de Ticotti, efectivamente. Porque estamos hablando de una película que es un remake de un clásico que es El Cabo del Miedo. Mm. La original es del año 62. La música esta es de Bernard Herrmann, pero la adaptó Elmer Bernstein. El Cabo del Miedo, que está dirigida por Martin Scorsese. Aunque al principio lo iba a hacer Spielberg, pero Spielberg estaba haciendo el chorra con Hook.
Con Hook no se puede hacer toda la vez, exactamente.
Y esta película está protagonizada por Robert De Niro haciendo de Max, por Jessica Lange, por el señor abogado, que era Nick Nolte,
abogado,
y por la hija, que era Juliette Lewis.
Abogado. Abogado. ¿Estás ahí? Abogado. Sal, ratita, quiero verte la colita.
Bueno, ese que escuchamos no es Robert De Niro, es Solans, grandísimo. Ricardo Solans, sí, grandísimo actor de doblaje.
De cabras.
Que es el que le da la voz de Robert De Niro en un doblaje magnífico.
Lo magnífico.
Ha quedado lo del abogado ahí.
Abogado.
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 Sal.
Mark Wan, ¿qué nos puedes contar de esta película?
Bueno, pues por ejemplo, mira, hay una cosa que me llama la atención. Fíjate si son profesionales allí los actores en Estados Unidos, que Robert De Niro pagó $5,000
de su bolsillo.
De su bolsillo para adaptar su dentadura y que pareciese más aterradora. Y luego, ojo, otros $20,000 más para volver a arreglarlo.
Fíjese que con lo fácil que es caerse al suelo de boca.
Eso es, darle una costalada buena.
Y lo tiene solucionado ya. No, además es que se preparó físicamente a conciencia para hacer esta película. De hecho, le llegó a pedir a Scorsese que las escenas en las que se le veía a él con el torso desnudo, aparte de esos fantásticos tatuajes que llevaba, que tardaron meses en desaparecer porque estaban hechos con
tintura vegetal.
Sí, sí. Sí. Pues le pidió a Scorsese que retrasase lo máximo posible los planos en los que él salía desnudo para poder aprovechar el tiempo y muscularse para estar tocho a la hora de aparecer en pantalla. Y al mismo tiempo obligó a Nick Nolte, que también es un chico bastante fornido, tirando a fornido, a que adelgazase para quedarse por debajo muscularmente del propio De Niro y dar la sensación de que era un poquito más tirillas. Y luego Juliette Lewis, porque haces
soy Melchor.
Juliette Lewis solamente tenía 17 años al hacer esta película. Ojo, que esta chavala la nominaron al Oscar como mejor actriz secundaria y lo tuvo chungo, porque realmente tiene escenas de terror la película, sobre todo al final cuando están en el barco, que el barco estaba en una especie de piscina artificial, vamos, que eso no se rodó en alta mar. Pero cuando estaba en el mar hay un par de escenas intensitas en el barco, y luego también tiene una que, según comentan, fue completamente improvisada, que es cuando ella va al colegio y se encuentra con Max, que estaba haciéndose pasar por el profesor de interpretación. Esa escena entre Robert De Niro y Juliette Lewis se supone que es improvisada y es bastante durilla, quiero decir, es, ¿sí? Tiene una tensión ahí importante. Y luego, como curiosidad, había dicho al principio que esta película era un remake de una película del año 62 que se llamaba igual, El Cabo del Miedo, estaba protagonizada por Gregory Peck y por Robert Mitchum. Bueno, pues los dos, Gregory Peck y Robert Mitchum, salen en esta película, uno haciendo de abogado de Max y otro haciendo de no sé si era de policía o de investigador, vamos, ese es el que le facilita a Nick Nolte los matones para que le peguen la paliza a Max, justo en la escena esa del abogado salen haciendo pues pequeños cameos los actores de la película original. Es una película que está bastante bien, o sea, se defiende con el paso del tiempo. Y yo no sé si nos quedan algunas películas por repasar de este año, pero desde luego hemos cubierto por lo menos las más taquilleras.
Sí, más taquilleras, yo creo que están ahí,
Recordarlas. Películas del año 1991, como por ejemplo.
Pues, por ejemplo, Tacones Lejanos, esa es una película del 91.
Thelma y Luis, es del 91. Sí,
estuvo nominada al Oscar por alguna categoría. Tomates Verdes Fritos.
El Príncipe de las Mareas.
Cómo ser mujer y no morir en el intento.
O sea, que Nick Nolte hizo dos películas en el mismo año.
Pues sí, El Príncipe de las Mareas y El Cabo del Miedo, sí. Y de hecho, Oliver Stone dirigió JFK. Sí. Y dirigió también la de Dos.
De dos.
Y luego películas súper interesantes como, por ejemplo, Amo tu cama rica.
Buenas tardes.
Beltenebros también,
De Pilar Miró.
Sí.
Doble Impacto, que es la de Van Damme haciendo de dos hermanos.
Y un peliculón, Hot Shots. Esta película
no era de coña, esta película.
Esta es una película de coña, pero está muy bien. Oye, para pasar un rato con palomitas y con amigos, está muy bien.
Está muy bien.
Estamos, tan, Found Love, ¿esto qué era? Está bien, estaba ahí, ¿eh?
Esto es del año 91 también, 90-91. Esta musiquita que nos ponían.
¡Qué buena! Sí.
Sí, la música de clubs.
Es que escucho música y directamente me acuerdo de Vicente, teníamos que llamarle.
Sí, hay que llamar a Vicente. Surge.
Pero amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y estoy aquí. Estaba aquí debajo de la mesa escondido. ¿Cómo estáis, amigos? ¡Ay, qué maravilla! Por favor, ha llegado el momento de hablar de música en este programa. No hay ni una sola pieza musical hasta que aparezco yo en este programa. ¡Qué maravilla! Bueno, seguimos en el año 1991. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora, Oscar? ¿Vamos a escuchar canciones que fueron número uno? ¿Vamos a escuchar canciones que no fueron número uno, pero que también fueron súper conocidas?
¿Tú qué crees? Esto que está sonando es Queen.
Hombre, Queen.
Aquí por detrás, allí. Buenas noches, Charles. A ver, Vicente, ¿cómo estamos?
Hombre, Salaberry, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Bueno, pues aquí estamos para pedir los números uno que nos escuchan. Estamos escuchando Queen. Exacto. Innuendo.
De ese álbum fantástico llamado The Wall.
The Wall. Este año, o sea, de final del 91, estamos en qué mes, bueno, número uno esto.
Marzo.
En el año 91 es cuando murió Freddie Mercury en noviembre. Entonces, pues.
No hemos llegado todavía a noviembre.
Todavía no hemos llegado, pero estamos en marzo.
Bueno, esto te pega más cerca.
Hombre, la unión, ella es un volcán de ese álbum, Abbey Road.
Digo más cerca a Salaberry porque estos son patrios.
Sí, hombre, totalmente tuve que ir a la unión, hace la fuerza. Entonces vamos ahí, estuvimos ahí con Rafa, Luis Bolín y Mario Martínez, que son los componentes. Y ahí estamos pujando por el pop español para que fuera a una. Ella es un volcán, saludamos a La Palma, ahora que está recomponiéndose. Enhorabuena a todos.
Ya, ella es un volcán. Ella es un volcán.
Vamos con otra que tampoco hemos puesto estas semanas de atrás.
¡Hombre!
Ay, 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 ay,
vale, o sea, aparte de esta aportación de Vicente Ortega cultural.
Sí, esta aportación.
Esa es una cosa, es. Que se llama Music Factory.
Sí, así, Music Factory.
Esta canción se llama Gonna Make You Sweat. No confundir con Babe, I'm Gonna Make You Sweat.
Es curioso porque esta canción se llama Gonna Make You Sweat y todo el mundo le llama Everybody the Snow.
Sí, naturalmente es el que hizo el título, pues se cubrió de mierda porque no, el título no es nada comercial. Everybody Dance Now es como todo el mundo está creyendo. Pero ahora el que hizo el Sweeps, pues no, no fue un título de verdad, pues que calara, también te, igual, de nada. Esta es calara, Whitney Houston. Oye, Mendarainis del Mono. Es la canción muy bonita de Whitney Houston. Bueno, que no era suya, era de la Sister Sledge. Pero bueno, pues la voz de Whitney Houston también suena bien, pues, muy bien y muy bonita, y sobre todo muy preciosa.
¿Cuándo fue número uno esto?
Número uno, a ver si lo digo bien, en abril, ¿no? Ya el 6 de abril de 1991.
Bueno, pues ahora, estás diciendo Vicente, Gloria Estefan. Esta sí ya aciertas, ¿no? Vicente.
Ahora, que se me había ido el micro. Esto fue número uno el 13 de abril de 1991. Coming out of the dark.
Sonaba el dome.
Cadena 100.
Hombre.
Maldito duende.
Que
un duende.
Que ya ponimos un tema de los héroes de silencio la semana pasada. O sea, estuvieron dos número uno en los primeros cinco meses del año 1991.
Eso es, esta canción, Maldito Duende, que la pusimos número uno de los silencio y que bueno, tiene muchas versiones, como por ejemplo versiones de artistas tan reconocidos como Rafael o Anselmo Mancebo. Pues,
Esto lo grabaron sin metrónomo, ¿eh?
No, no había en aquella época.
Están acelerando.
No, exactamente.
No lo habían comprado todavía, ¿no?
Es que no, vamos a ver, es que no cabía en el disco, digo, ¿cómo aceleráis o esto no entra?
Mira esto, Frey, MC Hammer. Esto fue número 1, 27 de abril.
Más que nada para acordarnos de que MC Hammer tuvo otro éxito aparte del Cantostish.
Sí.
Bueno, de hecho, este año 91 fue número uno con Have You Seen Her.
La de la máquina de coser que pusimos otro día.
Eso es. Y este Pray.
Eso es.
Y ya, yo creo que hasta aquí.
Bueno, pues el año 91, pues alguna de estas canciones.
No, digo que hasta aquí MC Hammer. Que ya tuvo más éxitos.
Adiós, MC Hammer. Es que además esta canción está sin normalizar. Entonces vamos a ponerlo.
Hombre, cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma.
No teníamos VIP, no teníamos VIP White, es. VIP Noche, oh, VIP cuide. Fiesta.
Cuidado con Arjona.
Oh, yeah.
Este es Emilio Aragón.
Hay que decir que Emilio Aragón también hacía un programa en los 40, se llama Chispa y Humo, y pues fue el número uno.
Ah, es verdad.
Ha pasado tantas veces por quirófano que no la conocía. Me han dicho que ahora quiere...
Ahora ya no podría hacerlo porque no se puede fumar en la radio.
No.
Le pusieron en un día... La nariz de Estefanía. Quiere ponerse en hábil las orejas de Levi.
¿Y entonces qué día fue el número uno? ¿Cada día pusimos? No me acuerdo yo de esto ya.
¿Qué milagros han hecho los billones?
Esto fue número uno, lo estoy mirando, ¿eh? El 4 de mayo. Y esto fue número uno una semana después.
Gente impresentable, que es un título muy bonito, un disco del álbum de los 30 cortos con Jesús Cifuentes. Luego Cristina fue la presidenta de la comunidad y es la familia ejemplar.
Hay que llevar la contraria porque si no reventamos, debemos de
acotar. No lo hace mal, ¿eh?
Vamos con el siguiente número uno, que era un poco vintage ya en aquella época.
Sí. Bueno. Systematic. Hydromatic. Why's Greased Lightning? Bueno, pues es el remix este que se hizo de todas las canciones de Gris.
¿A santo de qué? Es que yo no recuerdo por qué. No, pues de repente era aniversario o algo, no lo sé.
No, ¿por qué? No sé. Esto fue una de las canciones más pinchadas en todos los garitos del verano, ¿eh? Se ponía en garitos, se ponía en discotecas, en la maternidad, en clínica psiquiátrica.
daba la impresión de que acababan de descubrir la película.
Sí, sí, una cosa. Pues esto escuchó exacto, para comer, para merendar, para cenar, todos los días escuchaba esto. Y ahora viene aquí Roxette.
A Roxette ya lo había petado el año anterior.
Sí.
Había colocado la canción de It Must Have Been Love en la peli de moda de ese año, que era Pretty Woman.
Pues esta, efectivamente, pues estaban estos, y muchos singles, Stephanie McCartney, Stretch Exes, está, bueno, muchas canciones de Roxette, además era número en España, también en América, era. No, modestia aparte, no fue número uno en América nunca.
O igual en Sudamérica sí, ¿eh? No lo sabemos.
Bueno, igual sí.
Tus labios y tu forma de besar.
Y cómo te mueves cuando hacemos
amor. Ven a todos.
¡Ja!
¡Ja!
¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Joder, esta es la disquera de todo el mundo, porque es All Together Now.
Yo creo que hace como 30 años que no la escuchaba.
Pues verdad, ¿eh? Yo hacía bastantes años que la poníamos, pero fue todas las canciones del año del verano aquel, ¿eh?
Lo decía antes Vicente Ortega, también podíamos aprovechar para poner algunas canciones que en el año 91 sí. No llegaron a ser número uno, sonaron bastante y se han quedado ahí como en el limbo de las canciones que sí, pero que no.
No pujaron lo suficiente pues para ya pues hacer una cantidad económica sólida, pues ya para convertirlas en... Solo si lo he dicho, se llama The Farm, o sea, el establo.
O la granja.
O la cuadra, casi, ¿no?
Bueno, pues podemos hacer una cosa. Una pausita y volvemos con una mezcla entre las canciones que sí que fueron número uno y las que se quedaron ahí, que no pusieron dinero suficiente a las compañías,
exacto,
¿no?
Exactamente, no hubo caudal suficiente. Venga, vamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar...
Bueno, pues estamos disfrutando estos minutos musicales, ¿verdad? Pues los que tomamos al asalto esto. Somos Vicente Ortega, compañero de Radio Marca, y Fernando Salaberry. ¡Buena!
¡Hola, hola!
Y sabemos que van el número uno de The Farm.
Sí.
Que no recuerdo la fecha exacta. Había sido ya como en el mes de junio, ¿puede ser?
Sí, yo creo que ya verano ya, ¿eh?
¿Verano?
Sí. A ver, ¿dónde estás?
Yo me acuerdo
aquí,
que
el 8 de junio.
Cuando la votamos, me acuerdo, porque además se rompió el aire de la cadena SER y estábamos en la reunión de DJs, así pasamos un calor.
¿Qué era, los martes o los miércoles la reunión
los
de
martes, martes.
Los martes, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que este fue el número uno fácil porque llevaba sonando ya desde Eurovisión y obviamente había que encumbrarlo.
Sí.
¿Qué más plasta de todo el verano? Estamos bailando con los delfines hasta, vamos.
Sí, exactamente. Con los
Corazón.
Además, esa pusimos de número uno en verano. De una canción que sea así veraniega y tal, pues digo, pues esta.
No lo hemos dicho, es Sergio Dalma. Sí, vamos a dejarla porque habrá gente que no la reconozca. Bueno, y seguimos con Moñadas.
Que es Tennessee.
Tennessee.
Oh. Ahora llueve en mi corazón. Wow.
Giro tu pelo y veo caer.
Estábamos blanditos en junio ese año, ¿eh?
Oh. Eso dijo yo, pero ¿qué te está tan moña la gente esa? Es una cosa que no puede ser.
Hay que imitar a este tío, Gato, ¿eh?
Hay un desvío en mi corazón.
Ya, pero él solo, porque sí. Hacerle sí, no, tío.
No, si hay que hacer voces, es muy complicado.
Muchas fuera, no.
Muchas pistas,
él sí.
Es demasiado.
Yo me enamoré.
Dice el Whopper que en el estudio ahora, como teletrabajo, solo cabe el solista y como mucho, otra voz.
En mi casa. Aquí en casa entran de uno en uno. Bueno, pues vamos a aprovechar para poner una canción que no llegó a número uno ese año, pero vamos, sí, sí, estuvo hasta en la sopa, siguiendo con las moñeces.
Hombre, pues exactamente, Juan, madre mía, pero por favor.
Oh, More Than Words Extreme.
Sí, año 1991. Anda que no ha llovido.
Pues no, sí, claro, es que vino el de la compañía con una bolsa con 50 euros, así no vamos a ningún sitio.
euros, ¿no? En el año 91.
Exactamente, sí, con 50 euros ya. Fíjate que aquí en España no fue número uno, pero en América sí. O sea que...
Sí, sí, en América sí. Igual que esto también.
¡Oh! ¡Oh! Sí, sí,
ya veníamos la canción de Robin Hood que pusimos la semana pasada. Pues el single posterior fue esta que se llama Stand Distress de Starters. Además hemos hablado de su familia, la familia Adams, y por eso lo ponemos.
Eso es. El álbum era Waking Up the Neighbors.
Despertando a los vecinos, ¿no?
Despertando a mis vecinas.
Sí. Lo que hacemos nosotros por las noches.
Por el día.
Bueno, volvemos otra vez a la lista.
Yo, dámelo todo, amo. Esto fue sintonía de la vuelta, Fernando.
Sí, señor,
¿no?
Sí, señor.
Sí, sí, sí. Creo que había sido Más y Más también. Y ahora pues el Dámelo Ya, que fue sintonía de la Vuelta Ciclista a España.
¿De qué año? ¿De qué año?
El 91, que... No sé si ganó Donny Rominger ya. Bueno, es que yo soy de la música, no sé.
Dámelo ya, dámelo ya. Venga. Seguimos. Yo tengo que reconocer que este single de los Simple Minx, de los Simple Minx, no me acordaba.
Simple Minx, así, Jim Jinker.
Es que es lógico, porque quedó absolutamente eclipsado por lo siguiente que es. ¡Chiquilla!
¡Hombre!
La canción del verano de ese año, ¿eh?
¡Ocho, joder! Anda que no, en todos los sitios que ibas, madre mía.
Ahí está, mira.
Bueno, pues después de esta referencia. Vamos con Martica. Martica, que es una cantante de ascendencia... ¿De dónde es esta chica?
Puertorriqueña, ¿no?
De Puerto Rico. Parece que es de Puerto Rico. Yo había editado...
Que se llegó a Prince.
De... Sí, bueno, de hecho era el productor de este disco, que se llamaba La Cocina de Martica, que era una especie de Masterchef en vinilo.
Y... Por cierto, estoy muy deprimido todavía con lo que nos dijo Nacho Plada otro día. Sí, de que los CDs son vintage y los vinilos están de moda. O sea, es...
Sí, exactamente.
El mundo al revés, directamente.
Sí, sí.
No sé qué hacer.
Bueno, pues esto no llegó a ser número uno en España, pero sí que sonó mucho, y en Estados Unidos más todavía. Pero lo que sí que tuvimos también hasta la sopa fue el Locobox.
Locomía, número uno el 20 de julio en España, aquel año 91.
Es que el tema es divertido, ¿eh?
Sí, el tema es muy bonito.
Bésame. Sí, sí. Bueno, y sí, ese verano también, bésame. Yo no sé si os acordáis de esta canción. Espero que sí, porque yo cuando me la he puesto me ha hecho mucha gracia.
Hombre, esa es la flauta, la ocarina.
La
esta,
ocarina, la ocarina.
Qué bonita.
No se os ocurra regalarle una ocarina a Serafín Zubiré que la vamos a liar, ¿eh?
No, tengo un ukelele, tengo un ukelele.
Ya, ya, pues imagínate encima con una ocarina. Sí.
¡Qué pesadez de canción, por favor!
¡Ay, qué nombre más bonito, eh! ¡Qué nombre más bonito tiene este instrumento, el ocarina!
¡Ay, te gusta caro el nombre!
¡Claro!
Pues era una canción muy bonita que se escuchaba pues, en tiendas de regalos, en boutiques, en salas de dentista. Muy bonita.
Y en ascensores.
En cabinas telefónicas.
Vamos, un horror. No te quieres
enterar, yeah, ¡ay! Que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah. Que es Marta Sánchez.
Es Marta Sánchez en Ole Ole. Yo creo que es una versión dignísima, la chica Yeye.
Es muy digna, es que Marta es muy digna. Que trae un día.
Bueno, vamos a hacerlo cuando ya no estemos en pandemia para poder quedar con ella en el estudio.
No, sí, exactamente.
¿En qué fecha nos hemos quedado con los número uno, Vicente?
Pues el 20 de julio.
Bueno, pues 20 de julio.
Bueno, exactamente, eso es.
Pues sí.
No era septiembre, pero casi.
El rumor es la antesala de la noticia.
Exactamente.
Bueno, este es el disco, este es el año de la Idalai.
Sí.
Del último Idalai, disco, entre comillas, de verdad, de Mecano.
Bueno, puede haber más, ¿eh? No toquemos madera.
Sí, ¿tú crees?
Sí. Pues se puede sacar una recopilación.
Te lo juro por mis hijos que mañana se juntan, ¿no?
Muy bien, pues, una canción muy movida también para el verano.
Pues, nos quedan singles todavía de este disco, ¿eh? Hasta, sí, hasta final de año. Pero saltamos una semana más.
Singles casi. Es la frontera.
La frontera.
La frontera.
Palabras de fuego. Palabras de fuego. Era la época de los incendios, en verano, pues decidimos poner una canción pues para que no queme. Es una canción que va en contra de la quema de los montes.
Es lo que comentaba la semana pasada. Yo todos estos grupos los confundo. La frontera, el norte, los lunes.
Palabras de fuego. Yo la frontera no, porque bueno, venía de la época más rock de la frontera.
Suena un poco a Dolores o Riordan esto, ¿eh?
Bueno, sí. Bueno,
son los héroes,
sí,
otra vez.
Son héroes, sí.
¿Quién nos devora? Que una pesadilla me parte en dos. Tanto odio y con...
Salaberry, perraje, se dejaron estos, ¿eh?
Ya, estos, bueno, vamos, ya venían... Vamos a ver. Estos venían, porque además le tocó un euromillón. Entonces, pues, claro, vamos a unirlo en promoción. Claro, pues, bueno, estos fueron número unos todos.
Enrique Bombury, que está para echar al arroz, ¿eh?
Sí. Bombury, Pedro Valdivia, Joaquín, todos.
Bueno, y el siguiente número uno, que fue ya prácticamente a finales de verano, yo recuerdo que lo estuvimos bailando.
¡Hombre!
¡Oh, qué maravilla!
Todas las vacaciones.
Está Chesney Hawks.
Chesney Hawks. El rubito de la peca.
¿Qué ha sido eso?
Pues me parece que sacó otro single más, que además no lo petó como este.
No, y ya no, porque ya no.
Amen, Not a Boy, creo que se llamaba ese. Pero nada, One Hit Wonder, creo.
Pues yo no sé dónde está. Mira, yo estoy mirando ahora mismo las elecciones de Castilla y León en Unidad por Soria, a ver si se presenta aquí Chesney Hawks, porque no lo encuentro por ninguna parte.
Y ya para la vuelta a clase.
Sí. ¡Hombre! ¡Han echado una moto! Y ahora mismo voy a comprarme un casco.
Ahora mismo voy a comprarme un casco.
Son los nombres que llevo chanclas, que fueron número uno cuando, a finales de septiembre, mediados de septiembre.
A ver, efectivamente, finales de el 28 de septiembre.
Sí. Bueno, pues nada, aquí está Emigrán, sí. Oye.
Que parece que ha llegado en patera, ¿no? Emigrán.
Emigrán. Bueno, exactamente. Con esta bonita canción que dice así.
Esto que no sonó prácticamente nada en España, en Estados Unidos lo petó.
Sí, ahí sí.
Le pasa lo mismo que a esta otra canción.
Anda que no. Madre mía, otra vez esta.
Esta es Cher con The Shup Shup Song.
Otra canción de Ñora Polka, que cuando la edición vivía yo ya, de hecho no sé si la llega a producir, y ahora pues en su nueva versión, en el 91, pues ahí está.
También. Tenía que haberla grabado Karina.
Eso es, Santa no quiso por la letra, dijo que era muy guarda la letra y que ella no la hacía.
El Shup Shup.
El Shup Shup. Y el...
Bueno, pues si esa le parecía guarra, yo creo que esta sería peor todavía.
No, esta le pareció bien, pero no. Papi, si tú sexy, este es Richard Fretz.
Fred. I'm too sexy for your party. Había versión en español que era lamentabilísima.
Exacto. Hubo una versión, le hizo él, Richard Fred, este.
Sí, en español.
Exactamente. Iba a hacerla Melchor Ruiz, pero no, se negó. On the catwalk, on the
Esto escuchamos bastante, aunque no llegó a ser número uno.
Sí, sí, esto escucho bastante. Pues lo que viene a ser el ambiente nocturno.
Sí, pero como no pusieron suficiente pasta.
Exacto.
Me pasa un poco como a Sting.
Oh, Sting. All This Time se llamaba, la primera vez.
Y no sé por qué este disco de Sting me sonaba mucho a Genesis. Estamos hablando de canciones que no llegaron a ser número uno.
Sí, estuvieron por ahí. Estuvieron en por ahí, exactamente.
Tres, dos o uno.
Igual tres y llegó a ser tres. Pero para ser uno, el último empujón no hace falta. Saludo a Phil Collins, que debe estar ahora mismo en la ducha.
Y saludo también a Kurt Cobain.
Hombre,
que yo no sé si en el año 91 ya había palmado o no.
Hombre, Kurko, no había palmado, pero iba muy mal encaminado. Era ya, un hombre estaba, que no lo podíamos traer a la radio porque la gente, pues, exactamente.
Urko Bain. De Rentería.
No, pero este disco, Nevermind, fue un discazo que dentro de los movimientos que han tenido fue un auténtico pelotazo.
¿Cómo se llamaba el álbum, Fernando? Piperín, ¿has dicho?
Sí, Piperín. Nevermind.
Ojo, que el título este del Smell Like Teen Spirit está sacado de un desodorante.
Ah, mira, qué bien.
Teen Spirit era un desodorante en Estados Unidos.
Sí, creo que se lo recomendó Phil Collins, le recomendó el desodorante que acabamos de escuchar antes.
Sigue por allá, Calá.
Sí, aquí estoy. No, decía que como se entera Ismael Serrano de esto de Nirvana, Smell Like Teen Spirit, de un desodorante, ya vas a ver tú.
Un
bote de gel. Es una de las baladas de la vida de Alcalá.
In a Wind of Change, Scorpions, sí señor, Winds of Change, vientos de cambio. Y ahí seguimos, en la cadena COPE, hemos cogido velocidad de crucero.
Bueno, pues esto será de Seven, ya tensa. La canción se llama Ella, You.
Esto es también One Hit Wonder, ¿eh?
Sí, era One Hit Wonder. Estos me parece que eran de Holanda, me parece.
Sí, eran europeos, no sé dónde, pero...
Bueno, como se dice ahora en los Países Bajos, como ya no sé qué país es cada cual, porque es un lío. Pero eran de así, de Ámsterdam venía porque me trajeron...
¿Te trajeron qué? Material de allí, ¿no?
Una bicicleta.
Sí, que claro. Esta está cantada con Julio, ¿o es solamente ella?
No, creo que está solamente ella.
Esta canción, Julio la canta con Dolly Parton, que para mí es una obra maestra de canción. Lo que pasa es que luego, pues hubo otras cantantes que la cantaron con Julio. Julio había grabado su pista y luego ya pues enviaron el material y en otros países. Pues la cantaban,
está Diana Ross, que estuvimos a punto de hacer la número uno, pero pues, mira que su tío metió mucho dinero para que fuera. Estaba a punto de abrir Mercadona. Y,
sí. Juan Ross.
Tenía a Diana, que ya llevaba mucho tiempo cantando, y dice: Fernando, por favor, dale a la niña. Y Juan se va a notar que es nueva, Diana.
Y desde entonces Mercadona no hace publicidad en radio.
Exacto, claro. Se fue a Mercadona. Hombre.
¡Hombre, estos me gustan! ¡Sí, Best Boys!
Sí, ya. Bueno, pues es un experimento, ¿verdad? Que
Paz y Amor.
Best Boys, eso es. Que fue fundir las canciones.
O sea, más
exacto, un mashup, que esta es de Quest No Name y la otra de Recanchachita, Mis Ojos de Ti, que es de mi época.
Por cierto, tenemos que explicar a la audiencia que son los Pechos Boys, los chicos de la pajarería, no son los chicos que tienen pechos grandes, no. Pechos Boys, no. Pechos Boys.
Bueno, pues esta aquí viene Sil, que es un aparte de un río, es uno que canta.
Y un americano que ha trabajado también en las Fuerzas Armadas, sí. ¿No? Un Sil.
Sí, exactamente. Crazy se llama esta canción, un título muy sencillo.
Y esta que cuando yo lo escuché, esta canción que viene ahora, cuando lo escuché dije yo, menudo morro.
Exactamente.
No es Spandau Ballet.
Eso es Beam Down.
Beam Down. Y es que en aquella época todavía no estaba acostumbrado a escuchar canciones ampliadas.
Claro.
Entonces, esta que es tan reconocible, dije, pero qué morro.
Pues... Hombre, claro, pues te pones ahí una base conocida y te pones ahí a echar el discurso y claro, dices, ya está hecha. O sea, un minuto. ¿Cuánto tarda Miner en hacer una canción? 6 horas. No puede ser. No puede
eso
ser.
Eso es.
Acaso.
No
Estamos repasando canciones del año 1991 que sí. Estuvieron ahí 3-2, pero no llegaron a ser número 1.
Hombre, Wilson Phillips.
Las chicas eran las hijas de los
Beach Boys.
Bueno, Beach Boys, ¿no?
Hijas de Brian Wilson, que eran los Beach Boys, exactamente, y de John Phillips, de
Mamas and the Papas.
De Mamas and the Papas, exactamente. Pues, entonces, pues se llamaban las Wilson Phillips. Es como si fueran las hijas de Fórmula Quinta y de los Diablos. Pues se llamaría ya Quinta Diablos, o las Diablas Quintas. Con cierta fuerza, ¿verdad? Aprovecharon ellas para juntarse porque se llevaban el arte y la sangre, pues eran amigas, entonces aprovecharon un fin de semana que los padres quedaron y se iban a fuerza a Benidorm, pues para pues hacer sus cosas con la guitarra y luego hicieron este pequeño disco. Exactamente.
Bueno, pues hemos ido muy rápido, nos quedan algunas canciones que repasar todavía de los números 1 del año 1991, pero nos hemos quedado sin tiempo también.
Sí, sí, es que
se así que ocurrir. No sé si hacer la semana que viene un último traca final.
¿Traca final? ¿Será para carta final?
Sí, del año 1991. Sí.
¿Va a ser el año que hemos batido el récord de capítulos?
Yo creo que el año 90 también tuvo muchos, ¿eh?
También tuvo muchos, ¿eh? Un año pródigo en acontecimientos, aquel 1991. Como el 91, ninguno. Volvemos a la realidad. La realidad viene marcada por las noticias de las 4. Ya veréis si hemos vuelto a la realidad o no hemos vuelto. Ahora veréis, después venimos. Adiós.